Bienvenidas y bienvenidos a Grito Negro, un programa de poesía por todos los medios y ruido de blasfemias, aquí en Radio Bronca 104.5. Bueno, estamos en la primera edición del programa y para empezar vamos a escuchar una canción de Possessed y la canción es del año 85 y se llama El Exorcista. Ahí va. Ya estamos de vuelta en el Grito Negro, en esta primera edición aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM. Y bueno, dado que es el primer programa, estaré hoy solo aquí con vosotros y vosotras. Y bueno, también como es el primer programa, intentaré como un poco explicar, ¿no?, en qué va a consistir en el futuro. Es decir, como leeré una especie de declaración de intenciones, eso, ¿no? Sobre todo para que quede un poquito más definido esta idea de la poesía por todos los medios, ¿no? Que de lo que trataremos continuamente en el programa. Y dice así: siempre hubo poetas en los castillos, más precisamente en las cortes, al lado de los poderosos. Poetas ascendiendo los escalones de la milenaria burocracia imperial china, con uñas largas y retorcidas para indicar que no realizaban trabajos manuales. Poetas avanzando por los corredores de la docencia al servicio del Estado y avalando con su notoriedad los sueños culturales de los gobiernos. Poetas ganando o perdiendo el favor del rey. Poemas dedicados al poder. Poemas dedicados al nuevo poder. Y frente a estos poemas de los poetas profesionales, siempre hubo alguien que huía gritando, alguien que incendiaba el poder sobre los demás seres vivos, el poder del rey, el poder de la ley y el orden, el poder de la gramática, alguien que por cada segundo de fuego profería un grito de placer, un grito negro, el grito negro de la poesía por todos los medios. El grito que no será nunca grito de poder sobre otros seres, sino más bien grito de poder hacer que el castillo caiga, que la patria caiga y que renazca otra comunidad distinta. Grito de destrucción y construcción. Poesía por todos los medios es sentimiento poético, azar provocado y también encontrado. Momento de vida, momento de caos contra un mundo que nos quiere uniformizar y poner a la venta hasta nuestro más íntimo secreto. Poesía por todos los medios, al mediodía y a medianoche, con y fundamentalmente sin literatura, pues si bien no siempre, demasiadas veces de esta nace el canon, la ley, los maestros televisados, las academias de la lengua y los reyes de la gramática. Poesía por todos los medios, cuando quien habla aquí está totalmente quemado, pero no por los fuegos del amor, y semejante a un higo medio cocido, a una lámpara que mora en los silencios, a una blasfemia que va más allá de la vigilia y de la propiedad privada. Pues no hay mayor enemigo de la poesía por todos los medios que aquel que firma y se hace rico aquí, donde la realidad es una cárcel y una desposesión. Y sin cesar zumban contra nosotras los burócratas, las capitalistas, los burgueses y sus perros guardianes, y los macroempresarios de las corporaciones de la muerte, y sus científicos del progreso que anhelan congelar a la naturaleza del mundo en sus laboratorios para diseccionarla y entretenerse manteniéndola bajo control. Gente que, desconociendo la poesía por todos los medios, no ha nacido amiga suya. Gente que, desconociendo el caos, solo busca ponerlo en cuarentena para que la vida nunca estalle ni pueda soñar. Y puesto que la lucha por los medios es también la lucha por la supervivencia, nos levantamos y gritamos que la noche seguirá siendo nuestra y que lo que en ella hay, sus símbolos y su fuego, seguirán apareciendo en las calles del mundo y estallando en cada banco y refugio de los ángeles del capitalismo. Y es que somos y hemos sido esas brujas amantes de una naturaleza y unos secretos que tanto odio han despertado en nuestros enemigos de la Iglesia del Capital. Y es que somos y hemos sido demonias, poseídos de demonias, vida al descubierto, orgasmo luciferino. Poesía por todos los medios, productivos e improductivos. Poesía por todos los medios, con el único fin de no acabar nunca de combatir en esta guerra social, empuñando los sentimientos que nos devuelven a la tierra, que nos devuelven a la tribu y a sus misterios. Poesía por todos los medios, caos que nunca morirá. Contra la uniformidad, la automatización y el progreso aplastante de las megalópolis. Poesía por todos los medios. Bueno, y seguimos aquí en Grito Negro, un programa de poesía por todos los medios y ruido de blasfemia, aquí en Radio Bronca 104.5. Y bueno, vamos a continuar dando rienda a esta declaración de principios del programa, ¿no? En este el primer programa de Ruido Negro. Y bueno, mucho de lo que se dirá en este programa se basa en la suposición de que la imaginación política del oyente, es decir, tu imaginación, estimada oyente, a la vez que habita entre los pesados rudimentos de este mundo capitalista, es decir, a la vez que vive entre los trabajos y sus días, busca romper con estos, ya sea a través de un nomadismo psíquico, de una actitud que necesita movilizar la conciencia hacia espacios inexplorados, hacia situaciones no cartografiadas, ensoñaciones a veces, combates a veces, que juntos desentierran esa parte de nosotras que yace bajo el hormigón de esta y todas las ciudades del mundo. Mucho de lo que diremos en este programa se basa en la suposición de que la imaginación poética, política del oyente estará siempre dispuesta a florecer en cada gesto cotidiano, florecer como rebeldía, en esa llamarada que arde en el momento en que son ejecutados los jefes y los profesionales de la burocracia. De ahí que en este programa busquemos constantemente mezclar, mixturar situaciones quizás un poco raras, con análisis más serios de lo que nos está pasando en esta civilización. Y puesto que uno de nuestros enemigos es la profesionalización, en tanto que esta es la construcción de una parcela separada de conocimiento, de vida, y claro está, en un mundo que cada vez más se llena de cárceles, pues estas son un buen negocio, en un mundo que se transforma en una gran jaula, en un reality show en directo, la profesionalización solo acelera las separaciones entre humanos, promoviendo la gestión de un campo específico, ¿no? Un campo específico de complejidad, de conocimientos específicos, que acarrean más tecnología, más progreso, más inversión, más negocios. Y puesto que no queremos más progreso, ni más tecnologías que alteren nuestros sentimientos, repetiremos que este no será un espacio para profesionales, sino más bien para soñadoras y soñadores, dispuestos a quitarse de una sacudida las miles de cadenas que la escuela, entre otras instituciones, intenta cargarnos encima. Diremos que este no será un programa para los profesionales de la literatura, esos seres que desde una linda torre de marfil observan la esclavitud moderna y la encubren, la disimulan, con emocionantes palabras que se consumen a sí mismas. En fin, este será un programa de poesía por todos los medios y de ruido de blasfemias. Bueno, y ahora vamos a escuchar una canción del grupo canadiense Iskra. Antes de escucharla hay que comentar un poquillo que esta es una banda que se considera anarquista, una banda de black metal anarquista de Canadá, y que recibe su nombre, que ellos escogieron su nombre, lo tomaron de un pasquín que circulaba en Rusia a principios del siglo XX y era un pasquín que se oponía a las masacres de los bolcheviques. Entonces el nombre del pasquín era Iskra, de una chispa el fuego se reavivará. Y eso, a propósito de lo mismo, vamos a escuchar la canción que se llama Kronstadt. Ahí va. Yeah. Bueno, y continuamos aquí con Grito Negro, un programa de poesía por todos los medios y ruido de blasfemias, aquí en Radio Bronca. Y nada, comentar que lo que está sonando de fondo es de una canción de Galhammer del disco del 2007, Ill Innocence, y la canción se llama At Onset of the Age This Pain. Y eso. Y bueno, lo que quería comentar ahora un poquillo acerca de una situación con la que me he estado encontrando el último tiempo. Resulta que, bueno, sobre todo también para preparar este programa, estaba yendo constantemente a la Biblioreta Quilombo, que es una biblioteca social que está ahí en el Forat de la Vergoña. Y bueno, para pa ir para allí pasaba todos los días por la, bueno, y paso por la plaza de la Vila de Madrid, que es una plaza que está ahí enfrente del Ateneo Barcelonés. El Ateneo Barcelonés, también conocido como el Ateneo Burgués, que es el Ateneo que dirige el arquitecto estrella de la transición, el señor Oriol Bohigas, ¿no? Bohigas, Bohigas. Y nada, lo que le pasa a esta plaza desde finales del año pasado es que de pronto se ha transformado en una pequeña cárcel, ¿no? De pronto le han nacido unas rejas que la bloquean y que ya no permiten el acceso como unos meses atrás. Entonces, a partir de esta observación, empecé un poquito a rebuscar, a investigar de dónde venía esto, ¿no? Y bueno, rebuscando encontré que se había formado un grupo que se llamaba como la Asamblea de Vecinos de la Plaza de la Vila de Madrid, un grupo así con un discurso, desde mi perspectiva, fascistoide, ¿no? Que eran los que estaban pidiendo que se enrejara la plaza con el objetivo de expulsar a los indeseables de siempre, ¿no? A los indeseables de toda la vida. Y bueno, esto también tiene un discurso de fondo, que es el discurso del urbanismo preventivo, y que es como una especie de teoría de la que quería hablar un poquito ahora, ¿no? Quería comentar. Entonces, bueno, el urbanismo preventivo, para quien todavía no sepa de lo que se trata, son la serie de planificaciones y modificaciones que llevan a cabo los poderosos sobre el territorio de la ciudad, con el fin de aumentar eso que llaman seguridad y civismo. El urbanismo preventivo es, por lo tanto, el ejercicio y la práctica de quienes piensan lo social en términos de estrategia militar. Un buen ejemplo de este urbanismo puede ser la frase del alcalde Jordi Hereu, que dijo en su momento que el urbanismo preventivo sirve para ahorrar presencia policial. Es decir, que, por ejemplo, ¿no? En esta misma plaza o en cualquier otra donde antes se reunían jóvenes a charlar, ahora hay terrazas de bar o hay rejas y seguratas, ¿no? Con el objetivo de eso, de reducir los usos incívicos del espacio público. El urbanismo preventivo es en el fondo puro control social, a través de la modificación de las estructuras de la ciudad. Es decir, y como decimos, plazas que se privatizan, asientos que se reconvierten en asientos antiindigentes, con apoyabrazos para que sea imposible echarse o dormir sobre ellos, calles y espacios con grapas, con formas de oreja que hacen imposible el uso del skate en esas superficies, asientos incómodos en las paradas del metro y del autobús, esquinas en las que se han instalado rampas antiorines, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir que este urbanismo preventivo, que se viene nombrando ya aquí en Barcelona desde hace un par de años, tiene como gran propósito modificar y controlar el comportamiento de las personas. Específicamente, y si es preciso, desmontar, incluso más diremos, exterminar los barrios que tienen una reputación de conflictivos, es decir, los barrios obreros. Así es como el distrito de Ciudad Vella en Barcelona es el paradigma del urbanismo preventivo. Y lugares como la Rambla del Raval son uno de sus mejores ejemplos. Leyendo un poquillo más acerca de este urbanismo preventivo, descubrimos que está basado en un enfoque teórico que se llama CPTED o DOC, que son sus siglas en inglés. y que traducido al castellano sería algo así como el enfoque teórico de la prevención situacional de la delincuencia. Este enfoque teórico surgió en los años 80 y se basa en la prevención de los delitos a través de la modificación de la ciudad. Esto que decíamos antes de instalar los asientos anti-indigentes, rampas anti-orines, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que no perdamos de vista la conexión entre esta forma preventiva de construir las ciudades, ¿no? Y también otro concepto clave, que es la llamada guerra preventiva. Que la guerra preventiva no solo se lleva a cabo entre distintos países, sino que también se lleva a cabo dentro de los países. Este urbanismo preventivo, entonces, se puede decir que es una forma de esta guerra preventiva, en que es una guerra también de baja intensidad, guerra preventiva contra los pobres del mundo, ¿no? Pero, a ver, voy a intentar explicar un poquito mejor esto, ¿no? Porque quizás queda un poco raro, quizás no se entiende mucho, ¿no? La cuestión es que esta llamada guerra preventiva contra los pobres del mundo básicamente se está jugando en estos momentos a través de la construcción de enemigos interiores, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de Barcelona, las figuras de los enemigos interiores se pueden encontrar fácilmente mirando los periódicos día a día, no sé, viendo la televisión, escuchando los medios, no nuestros medios, no los medios de contrainformación, sino los medios masivos de información, ¿no? Las radios que obedecen a los intereses del capital, ¿no? Y entre estas figuras del enemigo interior, evidentemente lo que salta a primera vista son todo lo que son los indigentes, las prostitutas, los migrantes, las personas que se drogan, en fin, o sea, figuras de, y también los disidentes políticos, ¿no? Figuras de enemigo interior hay bastantes, ¿no? Y esta misma idea de un urbanismo preventivo, de una guerra preventiva, en lo que se basa es como en la lógica de atacar a este enemigo, en este caso a este enemigo interior, antes de que el enemigo interior pueda hacer algo, ¿no? Y la forma de ataque, en el caso del urbanismo preventivo, es la colonización de la conciencia, la colonización del alma. Es decir, introyectar, meter dentro de la conciencia de estas personas, y más bien de todos quienes habitan en esta ciudad, meter dentro de la conciencia de todas nosotras una idea de autocontrol, ¿no? De miedo, de soledad, de chivateo, en fin. Ahora, en términos más técnicos, para el caso de Barcelona, este urbanismo preventivo se afirma en la Ley de Barrios del 2004, que plantea la colaboración policial en la fase del diseño urbano. Además, también se reafirma en otras leyes, como la Ley de Urbanismo del año 2005 y la Ley del Derecho a la Vivienda del 2007, que ambas leyes consideran la cuestión de la seguridad. También tenemos que decir que numerosos políticos e intelectuales del orden imperante, ya sea de la izquierda o de la derecha, plantean estas técnicas de planificación urbana como la gran panacea a problemas como la soledad, el miedo y el aislamiento, ¿no? Cuando en el fondo es curioso, porque es precisamente lo que tiende a producir el hecho de que se nos quite la calle, ¿no? Es curioso porque, al fin y al cabo, la sensación de aislamiento no se va a acabar en el momento que se construya un nuevo polideportivo administrado por policías, ¿no? Pero bueno, si bien es cierto que muchos de los poetas de esta ciudad ya sucumbieron al futuro programado de la ciudad, es decir, a cantarle a esos poderosos que tanto despreciamos, desde aquí nos volvemos a preguntar cómo deambular, cómo derivar, cómo encontrar o dejar que nos encuentre la poesía en medio de unas calles que hoy por hoy están llenas de pistoleros y de un urbanismo preventivo que nos quiere mantener deprimidos y cívicos, al menos en el centro de la ciudad. Y parece que rápidamente encontramos una respuesta, cuando un diminuto recuerdo salvaje nos dice que ahora es ahora y es aquí, y que no nos queda otra que atravesar a este maldito urbanismo, a ese maldito policía, a ese maldito chivato cívico, y por qué no, también a ese maldito segurata del metro, atravesarlos a todos con nuestro poema. Eso sí, un poema ágil y siempre bien armado. Continuamos con Grito Negro, un programa de poesía por todos los medios y ruido de blasfemias, aquí en Radio Bronca 104.5. Y lo que acabamos de escuchar era también de los canadienses Iskra, y la canción se llamaba Master of War. Y ahora quería compartir con vosotras y vosotros un texto, la lectura de un texto que se repartió hace un tiempo en una actividad que se organizó allí en el Forat de la Vergoña. Y bueno, es un texto que me parece interesante porque más allá de hablar específicamente de la situación del Forat, también se refiere a toda esta problemática, ¿no? De cómo los poderosos piensan la calle y piensan también nuestras vidas en términos de estrategia militar. Y dice así el texto. Mirando hacia el Borne y hacia el Mercat de Santa Caterina, reafirmamos que el Forat de la Vergoña está rodeado de civismo y turismo y consumismo. Hoy y aquí, el turismo para ricos es una de las principales preocupaciones de empresarios y políticos de la Barcelona guapa, que sigue impulsando el discurso del civismo a base de multas y propaganda desmesurada, conquistando almas y transformando a muchos vecinos en ciudadanos cívicos, es decir, en ciudadanos policías dispuestos a chivatear el más mínimo atisbo de diferencia en el comportamiento de los demás. ¿Será que no se dan cuenta que con su civismo solo ayudan a que los más ricos se sigan llenando el bolsillo? ¿Pero qué es el civismo? ¿El comportamiento masivo? ¿Ser parte de un gran rebaño que cruza las calles por las esquinas y sube y baja de las escaleras mecánicas por el mismo lado? ¿Que mira las vidrieras al mismo tiempo? ¿Que lee los anuncios publicitarios que nos invaden en todo momento? ¿Y que, por supuesto, compra lo que hay que comprar? ¿Ser parte de un gran rebaño que obedientemente paga en el metro, se peina de la misma manera, critica las pintadas y lo que le digan que es vandalismo, y lee los mismos periódicos gratuitos que nos distraen de la realidad que se puede palpar? Un rebaño que festeja cuando hay que festejar y descansa cuando hay que descansar. Civismo es aceptar ser parte de un cardumen de personas vacías, planas, inhumanas, que responden a los parámetros de lo que está bien y de lo que está mal, que responden a los mismos estímulos, a las mismas reacciones, a las mismas consignas. Ser cívico es renunciar a una experiencia vital de la calle. Es aceptar que ésta pertenece al Estado y en ello a la policía, y que por lo tanto solo se puede estar en ella comprando o yendo de un lugar a otro. Ser cívico es aceptar que aquí mismo en el Forat y en el resto de la ciudad se hagan redadas para mantener lo que llaman limpieza. La limpieza a la que aspiran políticos y empresarios. Limpieza de relaciones, de conflictos, calles limpias que se transforman en lo que nunca fueron, es decir, en un espacio idílico para consumidores y turistas, para que deambulen como zombies felices, todos iguales a la hora de denunciar la diferencia. Pues top mantas, inmigrantes, prostitutas, jóvenes, drogadictos, mendigos, se han convertido en lo que mancha este ideal de limpieza. Pero cuando predican esta limpieza, parece que olvidan que la verdadera suciedad es la basura que produce toda su cultura tecnocapitalista que inunda la ciudad. La basura que deja el consumismo. La basura que producen sus empresas y toda su cultura propagandística, que una y otra vez quiere borrar y falsificar la verdadera historia rebelde que siempre ha gritado poesía en la calle. Por lo tanto, ser cívico es ser reaccionario, esperar al incívico para tildarlo de diferente, de precario, de inconsciente y hasta de animal. ¿Es que la gente cívica no sabe que el ser humano es aún animal? ¿Es que la gente cívica no sabe que aún el ser humano es animal? ¿A dónde fue a parar el instinto, el temperamento, la espontaneidad? ¿Acaso están guardados en las cajas fuertes del alma, aquellas que nos aprisionan y nos prometen el paraíso después de la muerte? ¿Esta gente conoce la emoción? ¿Conoce verdaderamente el peligro, la aventura, la felicidad, el amor? ¿O solo viven a partir del leve nocionismo que nos proporcionan los dictadores morales? Finalmente descubrimos que los cívicos terminan siendo los que se masturban frente al televisor o la internet, consumiendo pornografía barata. Son los que cooperan con la pobreza y la marginalidad. Son los que guardan, los que almacenan, los que cuidan, los que opinan, los que juzgan, los que se autoaprisionan, los que reducen, los que se aseguran, los que mueren pronto, a cada instante. ¿Y quiénes son los incívicos? Aquellos que con los gestos cotidianos de su vida sabotean la limpieza y el orden irreal que pretenden políticos y empresarios, es decir, calles por las que pulula un cordial ballet de ciclistas sonrientes, recogedores de caquitas de perro, pulcros paseantes incapaces de tirar una colilla al suelo y sobre todo consumidores, consumidores por doquier. Así, jóvenes, inmigrantes, drogadictos, prostitutas, mendigos, somos y seamos incívicos, recuperemos la calle, sin que haya que pagar, consumir, comprar para estar en ella, recuperemos la calle con sus conflictos, sus pasiones y su poesía. ¡Abajo el civismo! ¡Abajo el capitalismo!
Yeah.
Bueno, continuamos aquí en Radio Bronca 104.5 con Grito Negro, un programa de poesía por todos los medios y Ruido de Blasfemias. Y bueno, lo que acabamos de escuchar era un clásico de clásicos, la canción Kingdom of the Dark de los años 80 de la banda chilena Torturer. Una banda que, bueno, siguen tocando y que y contribuyeron esta canción por allá por los tiempos de Pinochet, una canción bastante crítica con el dictador y con todo lo que estaba sucediendo en esos tiempos, ¿no? Que eran tiempos distintos de los que se viven hoy en día. Y bueno, elegí esa canción, elegí la banda Torturer porque ahora quería compartir con vosotras y vosotros la lectura de un texto que escribió por allá por el año 94 un señor que habita precisamente en ese lejano país llamado Chile. Y este señor o señora, según como se entienda, se hace llamar el Divino Anticristo. El Divino Anticristo, muy acorde a este programa. Y bueno, eso es un señor que, o una señora, que también lleva por nombre la Isabelísima, que vive por ahí, por las calles de Santiago, aunque el último tiempo, según nos han informado, se ha desplazado caminando hasta los Andes, es decir, ha caminado unos cuantos cientos de kilómetros para llegar a la ciudad de los Andes, y bueno, anda por ahí por los Andes y vive también en la calle, llevando siempre consigo un carrito de supermercado, en el que va acumulando cosas que recoge y que luego vende por el módico precio de 100 pesos chilenos, lo cual vendría a ser 20 céntimos de acá. Y bueno, él escribe, no sé, es como una persona bastante, también es bastante conocido allá, ¿eh? Entonces, eso, del Divino Anticristo quería leer su autorretrato psíquico, porque nadie mejor que él o ella para autodefinirse, ¿no? Y dice así, autorretrato psíquico. Parece que no saben que yo demuestro que somos telepáticas, las tipiquísimas. Estoy pensando que las tipiquísimas están histéricas porque se está manifestando un príncipe de Diosísimo. Estoy pensando que las tipiquísimas están histéricas porque se está manifestando con vestidos de mujer. Parece que no saben que los anticristos somos los príncipes. Parece que no saben que los anticristos somos los príncipes. Parece que no sabísimen que yo soy el anticristo por antonomasita. Parece que no saben que los comunistísimos creen que yo soy virgen. Parece que no saben que son estúpidos porque sufrí un desliz. Parece que no saben que me pegué un sobresaltísimo con un misógeno. Estoy pensando que en los pololeísimos los misógenos son longi y medísimo. Estoy pensando que es por eso que fracasó mi matrimonio. Estoy pensando que los aristocráticos de este país son sanguchísimos. Estoy pensando que cuando las colísimas se quieren casar, les ponen cualquier obstáculo. Estoy pensando que esos cochinísimos, es mentira que son como Inglaterra. Estoy pensando que los de Inglaterra son fruto de Enrique VIII. Estoy pensando que los ingleses son conocidísimos porque tienen la mejor cultura. Estoy pensando que los norteamericanos son fruto de los mormonísimos. Estoy pensando que los arcángeles son las lesbianas cachúas que están convertidas en hombricísimos. Estoy pensando que los alemancicios son fruto del luterísimo. Estoy pensando que los habitantes de Chile están carísimos como empleadísimos del Nautilus. Estoy pensando que los rusicísimos son fruto de la iglesia de los Rasputines. Estoy pensando que por el resto saquen sus propias conclusiones. Estoy pensando que Diosísimo nos dijo que dejemos crecer la mala hierba? Estoy pensando que la mala hierba son los que tienen los templos cototúos. Estoy pensando que estos cochinísimos se gastaron lo que no tienen y no quisieron ayudar a su pueblo. Estoy pensando que son vecinos de los norteamericancitos, por eso que no son tan pobres los chilenos. Estoy pensando que Pinochísimo los ayudó a conseguirse cualquier progreso. Estoy pensando que Pinochísimo fue el descueve como misógino. Estoy pensando que Pinochísimo sentía lástima por las tipiquísimas. Estoy pensando que se dio cuentísima que las tipiquísimas son estúpidas. Estoy pensando que con Pinochísimo los misógenos no estaban histéricos. Y ese era el autorretrato del divino anticristo, autorretrato psíquico. Y bueno, de este texto de 1994 que lleva por nombre "Con cuatro cohetes se solucionan las emergencias en helicóptero TA", voy a leer finalmente un pequeño texto que dice: parece que no saben que los científicos son promiscuos. Desprestigiados por último, ante tanta especulación, resultado final de las deliberaciones de científicos de países. Las primeras tareas de rescate encontraron al helicóptero totalmente destrozado y los restos de los cuatro ocupantes en un intento desesperado. Trató de evitar el lago y enfiló hacia unos potreros de 200 metros a los pies del cerro Guayipén. Pero segundos antes del intento, el aparato estalló. Es invariable. Eso produce un aumento paulatino de la intensidad sonora, y también un espectacular incremento de la tensión dramática, anulando considerar proceso de transformación y desarrollo.
We'll be right back.
Bueno, lo que acaba de sonar era una canción también de Torturer, La Confesión Demoníaca, también de aquellos años 80 también. Y nada, ya se nos acaba el tiempo, así es que ya nos vamos despidiendo. Esto ha sido Grito Negro, un programa, como hemos estado repitiendo, de poesía por todos los medios y ruido de blasfemias. Si tienen propuestas, ideas o música que quieran que reproduzcamos aquí en el programa, hay un mail también, así es que lo voy a decir rápidamente. Se llama el mail gritonegrox@gmail.com y ya está. Cualquier propuesta, idea, música, lo que quieran, por favor nos lo hacen llegar al mail. Y eso, nos vemos en la próxima aquí en Radio Bronca. Salud y anarquía.